la mayoría de la ciudadanía española considera que el ejército debe respetar la Constitución y obedecer al gobierno que ha sido elegido democráticamente en España. Para hablarnos esta tarde sobre el tema que han elegido nuestros compañeros, el ejército y la Constitución española, tenemos a Antonio Arnau, portavoz de Espacio Alternativo. Buenas tardes, Antonio.
Hola, Enrique.
José Luis Quitas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y comandante en la Reserva. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Y Albert Girona, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Albert.
Muy buenas tardes.
Yo quisiera empezar esta entrevista haciendo una serie de preguntas a nuestros invitados. Concretamente a José Luis, que ha sido miembro de la Unión Democrática Militar. ¿Qué similitudes y disparidades puede haber entre el ejército actual, las fuerzas armadas actuales españolas, y aquellas de la dictadura cuando él estaba en activo?
Evidentemente hay una diferencia bastante notable. En la mayoría de militares, digamos, son otánicos y son europeos. Lo que sucede es que quedan agujeros negros, quedan guetos en esta situación, quedan guetos en el Estado de Derecho. Es que el general Franco está a caballo en la Academia General Militar de Zaragoza, en la puerta. Es que está aquí, en la Capitanía General de Valencia, encima de la puerta principal, en la Plaza de Tuán, está el escudo de Franco, con el yugo, las flechas incluido. De modo que la simbología es muy importante en el ejército, y muchos militares tienen la impresión de que todavía el intervencionismo militar en política es un tema que no se ha cerrado y que tienen derecho a manifestarse y a pronunciarse. Otra cuestión distinta es que no tenga relevancia y no puede producir ningún mal más que algún sustito y esta especie de golpecito, pero en todo caso es el golpismo posible, el pronunciamiento posible, no se puede más, es lo más que pueden ir allá. Por supuesto, es descabellado.
Ya tendremos tiempo, José Luis, de seguir hablando sobre esta cuestión. Yo le preguntaría a Albert Girona si desde que se restableció la democracia en España ha habido algún tipo de declaraciones de las Fuerzas Armadas actuales españolas.
Ha habido bastante. Yo recuerdo ahora mismo algunas de algunos generales e incluso recuerdo del propio ministro de Defensa, Eduardo Serra. Eduardo Serra, ministro de Defensa de Aznar, y armó bastante revuelo hace unos años cuando afirmó que si hubiese un movimiento real de separación de una parte del territorio español, y su frase fue: para esto está la Constitución, que dice que actúan las Fuerzas Armadas, recordando precisamente el artículo 8 de la Constitución. Y después se armó un gran revuelo y tuvo que desdecirse de esa, a mi entender, torticera interpretación del artículo 8.
Yo le preguntaría a Antonio, que hemos dicho que es el portavoz de Espacio Alternativo, ¿cómo interpretáis vosotros estas declaraciones?
Como una inferencia, los cargos militares, está claro que obedecen las decisiones, o debería estar claro, las decisiones del gobierno y del parlamento, que son quienes interpretan cuando el ordenamiento constitucional está en peligro. Si fuera el ejército el intérprete, no estaríamos en una democracia. Y además nos pica como ciudadanos, que nos hemos manifestado muchas veces ante leyes o ante decisiones de los parlamentos, o hemos querido hacerlo en las campañas de la guerra, decisiones suyas que no nos gustaban, y siempre hemos tenido limitado el poder irnos al parlamento, porque eso es ilegal, porque se considera una presión sobre los parlamentarios. Pues me parece que hay un agravio comparativo enorme con la injerencia y la presión que ejercen en sus declaraciones estos altos cargos del ejército, que encima interpretan mal lo que es la Constitución y se meten en donde no son llamados ni esperados.
Tenemos que decir a nuestra audiencia que hemos invitado al Partido Popular y no hemos obtenido respuesta, como asimismo mandamos un fax al Ministerio de Defensa y tampoco hemos obtenido ningún tipo de contestación. Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores y colaboradoras. Juan Valenzuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia Sili, ¿qué tal?
Buenas tardes, Erika.
Jesús Aguado, bienvenido.
Buenas tardes.
Papa Bala, que lo tenemos aquí también.
Buenas tardes.
Yo le quiero preguntar a Jesús, ya que ha sido él que ha propuesto este tema, el ejército y la Constitución española, ¿cuál ha sido el motivo para que hoy estemos hablando aquí, la luna salió a tiempo, sobre esta cuestión tan actual?
Pues principalmente pues porque llevamos ya un tiempo atrás en que se está hablando constantemente de Cataluña sobre si vulnera o no la Constitución española. Entonces es un tema muy de actualidad porque no solo se ha hablado, se está hablando y se hablará bastante sobre el mismo.
Cuando queréis ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Me gustaría preguntarle al señor Pitarch o a cualquiera de nuestros dos invitados. Usted, señor Pitarch, ha dicho que todavía existen en nuestro ejército guetos. o reliquias del pasado. ¿Qué cree usted que habría que hacer en las Fuerzas Armadas Españolas? Es decir, modificar el modo de ingreso, la enseñanza, el modo de ascensos, la justicia militar.
Militar es muy simbólico, tengas en cuenta estrella, los entorchados, las banderas, los gallardetes. Es muy simbólico, muy semiótico. Y hay muchos símbolos que tienden a continuar todo lo que pueden un espíritu de no democracia, de dictadura y de intervencionismo de lo militar, como si tuvieran una misión mesiánica y fueran la columna vertebral de la nación y de la patria, y todo esto cuando la patria son pues todos los españoles y la gente con sus problemas, con sus vidas, con sus hijos, con sus casas, con su porvenir. De modo que dentro de estos símbolos yo suelo citar frecuentemente un par de ellos que son absolutamente desoladores y acongojantes. Y es que en toda Europa, las dos Europas, digamos, la del este excomunista y la occidental liberal, pues los combatientes antifascistas, como los de la resistencia francesa o la resistencia holandesa o la serbia o la polaca, son héroes. Tienen medallas, tienen reconocimiento, tienen incluso pensiones, incluso grado militar honorífico. En España, de toda Europa del este y del oeste, excomunista y no comunista, resulta que son bandoleros. Porque no le da la gana, no sé hasta qué punto a los militares, desde luego sí que sé que en buena parte al Partido Popular, no le da la gana de que estos señores sean ya que tienen 80 años, el más joven. No les da la gana de dar lo que les han dado en toda Europa. Y esto es un símbolo muy importante, porque es hoy. O, por ejemplo, hay una cruz de años de servicio, que a veces se conoce por la de San Hermenegildo. El reglamento dice que para dársela a un militar tiene que haber tenido toda su vida la más intachable conducta. Pues unos generales, que son los que le dan, un montón de tenientes generales, que yo les llamo delincuentes, prevaricadores, se lo han dado a los golpistas del 23F. O sea, que el teniente Vicente Ramos Rueda, que pegó a Gutiérrez Mellado y que todos los años no lo pone, que fue condenado por el delito de rebelión, que tiene antecedentes penales, que le condenó en primera instancia al Consejo Supremo de Justicia Militar y en segunda instancia le volvió a condenar al Tribunal Supremo, le han dado esa medalla a esos generales, que por ejemplo a mí no me han querido dar, lo cual a mí me da mucha risa, porque yo tengo arrestos disciplinarios, no sanciones penales, no delitos, sino arrestos disciplinarios, que son administrativos. De modo que eso es lo que siguen haciendo todavía hoy en lo que pueden. Lo cual no es decir que todos los militares estén en esa línea.
Hemos entendido que nos han transmitido claramente a todos los ciudadanos españoles que la defensa de la Constitución nunca puede ser tomada por nadie, en particular, en ningún hábito de la vida y la sociedad española. Y menos a la militar. ¿Cómo pueden explicarnos eso?
Cualquiera puede defender la Constitución, es la ley máxima del país. Lo que no puede uno es decir, yo la interpreto y soy el único intérprete. Porque en última instancia, la Constitución la interpreta, es una pregunta de examen. ¿Quiénes son los intérpretes de la Constitución? Cualquier juez, cualquier autoridad administrativa que tome una decisión, puede decirlo teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica o el principio de legalidad, cualquiera. El intérprete supremo, máximo, es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el único que puede decir si una ley que salga de las Cortes Generales del Estado, pues el único que puede decir si algo es no legal o no constitucional, será el Tribunal Constitucional. Claro que eso es una extralimitación, una irrupción en un terreno que no le corresponde. Déjeme terminar con lo del simbolismo. Da la casualidad de que nosotros, aparte de que tengamos el escudo de Franco sobre la puerta principal de la Capitanía General de Valencia, y el caballo de Franco y Franco a caballo en el patio de la Capitanía General de Valencia, aparte de eso, porque Millán del Bosch por sus narices dijo que le rendía honores si no se lo llevaba a la capitanía y le organizaba la de Dios, y se asustó todo el mundo. Aparte de eso, es que tenemos un señor de una gran dignidad, de un gran honor y de una inmensa valía militar, que era valenciano además, que era Vicente Rojo Lluch, que fue el jefe del ejército republicano de la guerra, y no tiene una calle en Valencia. O sea que malditos ayuntamientos todos los que no se han atrevido, o poco demócratas.
Ya que has sacado de la interpretación de la Constitución, yo tengo que decir que la unidad del Estado está en el libre consentimiento de sus ciudadanos y no en la fuerza de las armas. La Constitución tiene mecanismos de cambio previsto, no es intocable por tanto, y de hecho hay previstas modificaciones de esa Constitución. De ese sentido no se puede interpretar otra cosa.
La Constitución es muy taxativa y tiene dos artículos muy claros. Uno es el artículo 8, que es el famoso artículo que siempre se trae a colación en estos casos, que dice: las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Después hay otro artículo, que es el 97, que generalmente no se invoca, pero es más importante todavía, que dice: el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Esto quiere decir que cualquier interpretación que se haga en su momento...
Por favor, perdona que te interrumpa, tenemos una excusa que quiere intervenir. Buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Isabel.
Isabel, adelante.
Estoy escuchándoles y estoy súper indignada. Eso que ustedes dicen, o el presidente, que el ejército está muy tranquilo. Pues yo tengo familiares de ejército y familiares de bastante rango, y están todos descontentos, los que yo conozco. Ve que España va para abajo. A mí me indigna totalmente. No, señor, aquí no va a ser un reino de taifas. Aquel tiene la nacionalidad, el otro es nación. En el momento saldrá Galicia, saldrá Extremadura, saldrá Valencia mismo, saldrá quien quiera, y todos serán naciones. A ver, entonces, ese mare magnum, ¿cómo se come?
Gracias, Isabel, un saludo.
Vuelvo a decir, si hay algún precepto constitucional que se está conculcando, para eso está el Parlamento, y sobre todo está el Tribunal Constitucional, que lo tiene que decir. Y si hay sectores del ejército que están disgustados, pues también habrá fontaneros que están disgustados, funcionarios, barrenderos que pueden estar disgustados con el gobierno, y habrá también militares y funcionarios y barrenderos que estarán de acuerdo con el gobierno.
Recortar el tema sobre el artículo 8 de la Constitución, que si bien es el único artículo que existe en la Constitución Europea que trata sobre este tema militar, en las demás constituciones no existe, pero el caso es que está ahí.
El Partido Popular está jugando a que el tren descarrile, de modo que el militar tiene un deber de sujeción especial, y tiene que estar más controlado los que tienen en sus manos armas, herramientas, que mal usados son muy peligrosos, sea el que pilota un avión de 400 pasajeros, sea el que maneja alimentos, hay que tener más control, o el que lleva un camión de 50 toneladas. De modo que yo no he oído que se quejen de que tenga sujeciones como no poder ejercer el derecho de petición como cualquier otro ciudadano español, no tener derecho a sindicación, no tener derecho a huelga, o que siga en la Constitución como posible el Tribunal de Honor o la pena de muerte. De eso no se quejan, solo se quejan de no poder hablar de cuestiones políticas, pero no se quejan de otras muchas limitaciones. Esto respecto a la libertad de expresión. El rey no es el jefe del ejército ni de las fuerzas armadas, no es el jefe, es el mando de más estrellas o de más entorchados. Es la Constitución usa la palabra mando, no la palabra jefe, que es la que se usa en el ejército. Él es el que tiene más estrellas. No puede el rey mandar nada al ejército contra lo que diga el gobierno. No puede mandar nada, es ilegal. Todo lo que hace el rey se llaman, en teoría, en derecho constitucional, actos debidos. Todo menos la excepción de distribuir como él le dé la gana el dinero que le llega del presupuesto para la Casa Real. Todos son actos debidos. Los militares que se consideran albaceas del testamento de Franco y los que tienen la legitimidad histórica y moral, los destinos de generales, a diferencia de los demás destinos del ejército, que son por orden del ministro, o un director general que firma por delegación, los de generales son de consejo de ministros, son decretos. Y por lo tanto es un cargo de confianza. Y es un cargo, en algunos aspectos, que roza con lo político, pero en el mejor sentido de la política.
Estáis sintonizando La Luna Sería Tiempo. Estamos hablando en el espacio Desde el Arroyo sobre el ejército y la Constitución Española. Para tal motivo tenemos con nosotros Antonio Arnau, portavoz de Espacio Alternativo, José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y comandante de la Reserva, y Albert Girona, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Papa Bala, por favor.
Creo que José Luis, Albert Girona hicieron los dos el Centro Histórico Constitucional. La pregunta no solamente la puedo ignorar de la interpretación del artículo 8 de la Constitución que hemos abordado ahora mismo, pero hay gente que se pregunta sobre la temor y sobre todo el ejército y la libertad de expresión. Esa libertad de expresión es también lo que estamos siempre preguntándonos, porque la libertad de expresión realmente, como lo ha dicho Antonio, condiciones son como las ciencias sociales, tienen también que evolucionar con la evolución de la sociedad.
Yo creo que en España se está planteando en los últimos años, y yo creo que en los próximos se planteará todavía más, la necesidad o no de hacer una segunda transición democrática. Hay sectores sociales y políticos que consideran que algunas cosas son mejorables, tanto en nuestra Constitución como todo el sistema autonómico de distribución territorial, etcétera, etcétera. Y esto, lógicamente, crea ilusiones en algunos y en otros temores. Reformar constituciones es algo bastante normal en muchos países. Estados Unidos ha modificado su constitución en 26 enmiendas, pero países como Gran Bretaña, para conceder autonomía a Gales, etcétera, no tiene que asustar reformar la constitución, como tampoco tiene que asustar reformar los estatutos de autonomía.
Hay que recordar, primero por lo que decía la señora que nos ha llamado, hay que recordar que esas resistencias férreas ante la idea de la plurinacionalidad en el Estado, hoy del federalismo, de la idea de un Estado federal, muchos de los estados europeos estables, democráticos y que han sido nuestro ejemplo, nuestro espejo durante muchos años, son estados federales. Alemania, por ejemplo, y los que no lo son están ampliando, como estaba explicando Albert, las autonomías de muchas de sus zonas. Esa segunda transición de que hablaba Albert está todavía lastrada por las mismas herencias franquistas que limitaron la primera. La primera fue limitada por esa presión también desde los cuarteles, desde el miedo a qué podía ocurrir, y ahora está pasando lo mismo. Y no es casualidad que hay importantes sectores del ejército con complicidades en los sectores de la derecha tradicional que pretenden remover lo que no podrían desde otras banderas, ni siquiera la monárquica de la Unidad Española les sirve también buscar complicidades y fisuras en los frentes del gobierno de la izquierda, volver a condicionar esta posibilidad de segunda transición.
Me gustaría que para finalizar ya esta entrevista resumierais un poco vuestra intervención, o si queréis añadir alguna cosa más.
Hay que ir con cuidado, pero a la vez hay que hablar claro, y es complicado hacer las dos cosas a la vez. Naciones no todas son iguales, porque no todos tenemos el mismo currículum. No quiero hacer comparaciones que son odiosas, pero no tiene el mismo currículum Extremadura o Murcia o quien usted me diga Asturias que Cataluña o que el País Vasco o que otra. Hay unos antecedentes en la historia como lo hay en todas las cosas antecedente. Y respecto a que el ejército esté descontento, pues es irrelevante, como lo ha dicho muy bien Albert Girona. Y los que están en paro, eso sí que están descontentos. Por lo menos los militares y los funcionarios, pues no están en paro. Y en todo caso, el que está con armas en la cintura no puede estar hablando de política. La Constitución se hizo bajo presión, digamos la verdad ya una vez. Aquí hubo que hacer un pacto entre los demócratas y los fascistas, los franquistas, los antidemócratas, porque si no, los antidemócratas no dejaban que hubiera constitución y echaban al ejército encima para machacar y seguir manteniendo una dictadura. Y por lo tanto hubo que tragar muchas cosas. Y como han pasado muchos años,
yo creo que lo que estamos entrando es rehacer el pacto constitucional del 78 y descentralizar el Estado en una segunda descentralización. Y eso pasa evidentemente por modificar los estatutos de autonomía, y esto realmente asusta. Yo creo que no tenemos que asustarnos ni reformar la constitución tampoco, por otra parte. Tienen que ser cosas bastante normales en una sociedad democrática, y si hay alguna cosa que no es constitucional, no tienen que ser ni los militares ni nadie, sino el Tribunal Constitucional que tiene que decir lo que hay.
Yo le sugeriría a la gente que leyese el texto de la Constitución, por ejemplo, que no hagan caso de las declaraciones y de las cosas que dicen algunos militares.
Yo quería decir que la Constitución hay que cambiar unas cuantas cosas, no solo dos.
Agradezco a nuestros invitados y colaboradores la presencia esta tarde para hablar sobre el Ejército y la Constitución Española: Antonio Arnau, portavoz de Espacio Alternativo; José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y comandante en la Reserva; Albert Girona, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia; también a nuestros colaboradores y colaboradoras, Juan Valenzuela, Jesús Aguado, Uriah Sili y Papa Bala. Un saludo a todos y hasta la próxima ocasión.